Radio Martí, siempre contigo. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Amnistía Internacional deploró el arresto en Cuba de la periodista independiente Camila Acosta. Pastor cubano asegura que en la isla se atropellan a los líderes de influencia religiosa en el país. La opositora Marta Beatriz Roque es distinguida con el premio del Instituto Patmos a la Libertad Religiosa 2020. El senador Bob Menéndez y el congresista Albio Siris critican duramente la deportación de cubanos de los Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para Venezuela y la elevó al nivel 4, que recomienda no viajar al país. Y cientos de personas protestaron en Sao Paulo para expresar su opinión a cualquier orden de vacunarse contra el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
6:02. Muy buenos días. Iniciamos ya esta emisión de Radio Martí Noticias. Este es el gigante informativo de las mañanas, de lunes a viernes. La cita es desde las 6 hasta casi las 8 en punto, con todo el acontecer noticioso de Cuba y el mundo, para que usted siempre, siempre amanezca bien informado. Aquí estamos, este equipo integrado ya por este, que hoy es lunes, ya 2 de noviembre del año 2020. El equipo está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción está Exil Arjona. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Él es Paul Speed. 6:03. Ya iniciamos con noticias de Cuba.
Así es, estamos en la isla. Amnistía Internacional deploró el arresto en Cuba de la periodista independiente Camila Acosta. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, dijo que es increíble que Acosta haya sido detenida de nuevo por el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
La constante persecución, acoso y amenazas son violaciones a sus derechos humanos, así afirmó Guevara Rosas. Amnistía Internacional aseveró que hay un ambiente cada vez más hostil para los valientes periodistas en Cuba.
Camila Acosta, esta periodista de Cubanet, fue detenida el sábado por agentes de la policía política en el reparto Miramar, en La Habana.
Y nos vamos a otra información. Un pastor santiaguero afirma que, independientemente de las justificaciones que esgriman las autoridades cubanas, allí se está atropellando a todos los líderes que tienen influencia religiosa en el país. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La seguridad del Estado detuvo el viernes por varias horas en Santiago de Cuba al menos a 4 religiosos, entre ellos al pastor Alain Toledano, durante la demolición de uno de los templos de la Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios.
Nos esposaron y después de tanto maltrato nos montaron patrullas, nos condujeron. En total fuimos detenidos 4 y nos encerraron en la unidad número 3, que le llaman la motorizada. Nos soltaron como a las 5 de la tarde.
La justificación utilizada por las autoridades para el derribo del templo, regido por el pastor Faustino Palomo, es la presunta instalación de una línea de ferrocarril que formará parte de la rehabilitación de la fábrica de cemento José Mercerón en la capital santiaguera.
A todos le buscan una justificación, pero es un ataque directo contra la iglesia. Van a inventar una mentira como la acaban de inventar a Faustino Palomo. El objetivo es tumbar de los templos a la iglesia, tirar a los pastores para la calle y hacerle daño. En este momento ellos le están decomisando casas, terreno, tumbando templos a todas las instituciones: metodistas, bautistas, pentecostales, apostólicos. apostólico, profético, están regulando y están poniendo preso y deteniendo y desacreditando pastores de todas las instituciones, a todos los líderes de influencia en la nación. La mayoría de los líderes superintendentes de las instituciones inscritas y reconocidas por el gobierno en este momento están regulados, no pueden salir del país. Entonces, no es un problema contra fulano ni mengano, es un problema con la iglesia, se llama persecución religiosa.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial ha venido denunciando por años el acoso del régimen contra los líderes religiosos en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otro lado, el Instituto Patmos, organización dedicada a promover la libertad religiosa dentro y fuera de Cuba, distinguió con su premio anual a la economista y opositora Marta Beatriz Roque Cabello, primera mujer en recibir el galardón desde que fuera creado en el año 2014.
Esta institución, a cargo del reconocimiento, aseguró que Marta Beatriz Roque es una mujer de fe que no ha hecho otra cosa en los últimos 31 años que ser consecuente con sus creencias y un símbolo para rendir homenaje a todas las mujeres cubanas de fe, especialmente aquellas que por no renunciar a dicha fe han sufrido martirios y prisiones.
Y por otro lado, el pastor Mario Félix Leonard explicó a Radio Martí en qué consiste el premio Patmos a la libertad religiosa entregado este año a la exprisionera cubana Marta Beatriz Roque.
Esto nació de nuestra propia iniciativa, nadie nos dio la idea, y por 7 años lo hemos hecho cada 31 de octubre o en una fecha próxima. Pero por supuesto, entendemos que el simbolismo que tiene la placa no debe ser lo único, entonces tratamos siempre de contribuir con algo en metálico, que por supuesto es algo muy modesto, pero que también entendemos que da cierto valor al premio. Dadas las actuales condiciones de la pandemia, ahora mismo, mientras yo te hablo, hay un templo demolido en este momento, hay una persecución horrible. Nosotros entendemos que el premio no debe ser una ocasión de represión para la misma Marta Beatriz, que si fraguamos algo en una iglesia, posiblemente no llegue a la iglesia, como ha sucedido en otras ocasiones, incluso durante visitas papales. Y bueno, rendir un homenaje a ella como creyente, que sirva de símbolo y de ejemplo para todos los creyentes cubanos, que realmente si creen lo que dicen creer, esa fe debe expresarse en un compromiso vivo en la sociedad en la cual les corresponde vivir, en este caso la sociedad de Cuba. Y por supuesto, en Marta Beatriz, por ser mujer, por ser expresa política, por ser una activista, están representadas todas esas mujeres cubanas que de una u otra manera han sobrevivido o no han sobrevivido, han enfrentado la represión. Estoy pensando en mujeres que han quedado en el camino, como la propia Laura Poyán, por ejemplo. Mujeres que están ahora mismo presas, como mismo estuvo Marta Beatriz en más de una ocasión. O sea, que en Marta Beatriz hay un símbolo también, el símbolo de la mujer cubana, que es reprimida, pero que también es una mujer de fe y es consecuente con esa fe.
A las 6:08, continuamos con otras informaciones. Ahora vamos a las noticias de América Latina.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para Venezuela y la elevó al nivel 4, el más alto de ese sistema de alarmas que recomienda no viajar al país caribeño.
La advertencia divulgada en las redes sociales por la Embajada Virtual de los Estados Unidos para Venezuela sugiere a los ciudadanos estadounidenses no ingresar a este país debido al COVID-19, los crímenes, disturbios civiles, mala infraestructura de salud, secuestros y arrestos arbitrarios.
Y señaló que la administración norteamericana tiene capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela.
El 11 de marzo del 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el retiro del personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Todos los servicios consulares de rutina y de emergencia están suspendidos hasta nuevo aviso. Así explicó la alerta de viaje, que incluye un resumen de la situación en el país con el régimen de Nicolás Maduro.
Y por otro lado, los templos dedicados a la fe religiosa en Venezuela reabrieron este domingo luego de 32 semanas de cierre debido a la pandemia.
La agencia de prensa EFE constató que al menos 2 iglesias católicas en Caracas ofrecieron misas ante decenas de fieles a quienes antes de entrar a los templos les tomaron la temperatura corporal y les aplicaron desinfectante de manos.
En todo momento, al menos en estas 2 iglesias, Los creyentes usaron mascarillas y mantuvieron distancia de hasta 2 metros entre uno y otro, tal y como recomiendan los protocolos médicos para evitar los contagios por el COVID-19.
Y nos vamos ahora hasta Bolivia. La anulación de una orden de aprehensión contra el expresidente boliviano Evo Morales ha sido seguida en ese país por la retirada de cargos contra exmiembros del que fue su gobierno.
Después de que hace una semana un juzgado anulara varios actos del proceso abierto por supuestos delitos como terrorismo y sedición contra Morales, el mismo rumbo han seguido otras causas contra exfuncionarios de su gobierno.
El caso más reciente fue el del exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, considerado uno de los hombres fuertes de la anterior administración de Morales, quien fue acusado por el gobierno transitorio de Yanín Áñez por los supuestos delitos de sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo e instigación pública a delinquir.
Por otro lado, manifestantes se reunieron el domingo en Sao Paulo para expresar su oposición a cualquier orden de vacunarse contra el coronavirus.
Personas se congregaron en el centro de Sao Paulo con el fin de exigir la salida del gobernador del estado del mismo nombre, João Doria, quien ha dicho que se requerirá que quienes viven allí reciban una vacuna como la que están desarrollando la compañía china Sinovac y el Instituto Butantan de Brasil.
El presidente Bolsonaro y otras personas se han mostrado escépticos ante la llamada CoronaVac y el presidente ha dicho que los brasileños no serán conejillos de indias de los científicos chinos.
El asunto se ha convertido en tema de debate en las campañas de las elecciones a alcaldías y consejos ciudadanos a finales de este mes.
Y Machu Picchu reabrió el domingo tras casi 8 meses de cierre por la pandemia de COVID-19. La agencia AFP envió el siguiente informe y recogió las declaraciones de Rocío Barrios, ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú.
La ciudadela inca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1983, es la fuente de empleo para miles de personas que se dedican al turismo en Perú.
Poder abrir Machu Picchu al mundo, poder abrir nuestra maravilla, implica que los peruanos somos resilientes y que estamos en capacidad de poder cumplir los protocolos y garantizar bioseguridad para los visitantes futuros.
El primer tren con turistas llegó el domingo desde las 7 de la mañana a Machu Picchu Pueblo, la aldea más próxima a la mítica ciudadela. Con la reapertura de Machu Picchu, escondida entre los montes Andes, renacen las esperanzas en Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, y los pueblos del Valle Sagrado de los Incas, que son paso obligatorio hacia la majestuosa ciudadela de piedra y que enfrentan una aguda crisis económica como secuela de la pandemia, pues el 70% de su gente vivía del turismo. Tras un confinamiento obligatorio de más de 100 días levantado el 1 de julio, muchos hoteles, restaurantes y otros negocios de la zona se fueron a la quiebra y miles de trabajadores quedaron sin empleo. El domingo, la compañía Perú Rail reanudó sus trenes turísticos entre Cusco y Aguascalientes. Su competidor Inca Rail lo hará el lunes. Ahora, según los nuevos protocolos, solo podrán ingresar 675 turistas por día, una tercera parte que antes de la pandemia.
Y nos vamos a otra información. El tradicional altar del Día de Muertos en México, este primero y el 2 de noviembre, está dedicado este año a los pocos más de 90.000 fallecidos que ha dejado el COVID-19 en ese país. La agencia FranPrest tiene los detalles.
El gobierno de México dedicó el sábado un altar del tradicional Día de Muertos a los fallecidos por la pandemia de COVID-19. Anunció además 3 días de duelo en memoria de los poco más de 90.000 fallecidos que ha dejado la epidemia.
A partir de hoy se inician 3 días de luto nacional dedicados a recordar a todos nuestros difuntos y en especial a quienes han perdido la vida a causa de la pandemia.
El mandatario presentó la ofrenda en el patio del Palacio Nacional, donde fueron colocados varios altares de Día de Muertos por representantes de distintos pueblos originarios del país. Según la creencia mexicana, en el Día de Muertos, que se celebra los días 1 y 2 de noviembre, las ánimas vuelven a casa para convivir con sus familiares, que les preparan altares en su honor con su foto, flores y sus alimentos y bebidas preferidos.
6:14, ya estamos en tiempo de tener el primer contacto de esta semana que comenzamos y además casi que iniciando el mes, ya es el segundo día del mes de noviembre, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque aunque estemos en noviembre, ya va quedando menos para que se termine esta temporada ciclónica. Sigue dando de qué hablar, Lázaro, muy buenos días, porque ETA ya se ha convertido en un huracán en las aguas del Caribe.
Efectivamente, Ariane, y con rumbo oeste, cuando normalmente todos los disturbios de noviembre son rumbo norte. Así que los cubanos con mucha suerte. Bueno, salúdeme por ahí a Paul si lo ves, también a Exilda, a Teudi y a los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, en su más reciente información sobre el huracán ETA, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 14.8 grados de latitud norte y los 80.9 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 250 kilómetros al este del Cabo de Cabo, gracias a Dios, en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Con vientos de 120 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, ETA se está moviendo al oeste franco a 20 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 987 milibares. Reitero, mucha suerte para la región occidental de Cuba. Bueno, pues se lo merece. Para Cuba, abundante nubosidad en la región occidental con lluvias y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos en nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:17, avanzamos en otras informaciones, vamos a las noticias de los Estados Unidos, cuando faltan ya muy pocas horas para que inicien ya oficialmente las elecciones en este país.
En una entrevista exclusiva con América TV, estación de televisión independiente con sede en Miami, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que siempre luchará contra la izquierda extrema y jamás permitirá que Estados Unidos caiga en las garras del socialismo y el comunismo.
Dijo en ese sentido que Joe Biden, su rival demócrata en las elecciones del 3 de noviembre, siempre ha sido débil con el socialismo. Además, dijo, por ejemplo, que Biden votó en contra de dar fondos a los contras que luchaban por la libertad de Nicaragua.
Lo de Biden es una debilidad patética, dijo el presidente Trump, tras criticar el acuerdo Estados Unidos-Cuba, suscrito durante la administración Obama-Biden, y un saludo que Biden le dio al gobernante venezolano Nicolás Maduro.
La débil política de Joe Biden hacia Cuba fue un insulto a la gran comunidad cubano-americana, subrayó el presidente Trump en esa entrevista con América TV.
Por otra parte, los legisladores cubanoamericanos Bob Menéndez y Alvio Osíres criticaron la política de la administración Trump de deportar a cubanos y venezolanos.
Solo un tirano deportaría a cubanos y venezolanos a enfrentar a otro tirano, así escribió Menéndez en Twitter.
Es el momento para que Estados Unidos reciba nuevamente con los brazos abiertos a las personas que huyen de regímenes brutales, dijo el senador demócrata en reacción a un artículo del diario The Miami Herald que aborda el tema.
El congresista demócrata Alvio Osíres dijo que está de acuerdo con lo dicho por Menéndez.
Dijo además que el presidente Trump ha demostrado una y otra vez que su prioridad es el avance de su agenda cruel contra los migrantes y no el apoyo a la gente de Cuba y Venezuela.
¿Y ahora cómo van los sondeos aquí en los Estados Unidos? Pues más de 6 de cada 10 electores hispanos están respaldando a los demócratas Joe Biden y casi 3 de cada 10 al candidato republicano Donald Trump, según una encuesta publicada ayer de cara a las elecciones del 3 de noviembre.
El sondeo de Hart Research dice que Biden tiene un 62% de apoyo frente a un 29% de Trump y un 7% de indecisos. La consulta fue hecha en octubre con entrevistas por teléfono a 410 latinos registrados para votar.
Ahora las mujeres hispanas siguen participando en una forma muy activa en la jornada electoral en Estados Unidos, especialmente en estados claves como el de Texas. Informa desde La Voz de América, Jorge Agobián.
Los hombres hispanos son mayoría en Estados Unidos, pero cuando se trata de votar, las mujeres latinas tienden a participar más que ellos. Un estudio de la Organización Unidos revela las cifras. En 2016, el 53.6% de los electores hispanos eran mujeres. En Texas, el segundo estado del país con más población hispana habilitada para votar, la tendencia es igual.
Las mujeres latinas en el estado de Texas están votando a un porcentaje más alto que los latinos y un porcentaje más alto que las mujeres no latinas.
Antonio Arellano representa a la organización Jolt Initiative, que también notó el comportamiento de las electoras hispanas y lo documentó.
So, las mujeres jóvenes latinas de las edades de 18 a 25 años son las que están verdaderamente movilizando y organizando sus comunidades.
Karime Valdés es una de ellas.
No solo cómo nos va a afectar a nosotros, pero a las mujeres después de nosotras y a nuestras familias después.
Recientemente cumplió 18 años y esta será la primera vez que vote en una elección presidencial. Para otras generaciones, el comportamiento femenino en las urnas también está relacionado con la evolución de los derechos de la mujer.
40 años atrás no importaba si te escuchaban o no. Ya tenías una vida hecha, estabas casada, tus padres te mantenían. Era otra vida completamente diferente a la de hoy. Hoy los chicos, los muchachos jóvenes, tanto hombres como mujeres, pero las mujeres millennials se hacen sentir.
La tendencia es también un mensaje a los dirigentes, asegura Arellano.
Y no nada más escucharlas, pero dejarlas liderar en la política.
Jorge Agobián, Voz de América, Houston, Texas.
Y el doctor Anthony Fauci dijo que las primeras vacunas para el COVID-19 podrían aplicarse en los Estados Unidos a fin de este año. El informe lo presenta desde Washington, Tony Cano.
Si todo va bien, las primeras dosis de una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus probablemente estén disponibles para algunos estadounidenses de alto riesgo a fines de diciembre o principios de enero, dijo el jueves el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país. Según las proyecciones actuales de Moderna Inc. y Pfizer Inc., los estadounidenses posiblemente sabrán en algún momento de diciembre si tenemos o no una vacuna segura y eficaz, sostuvo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Esperamos que el primer análisis provisional de los resultados del ensayo sea dentro de las próximas semanas, explicó. Ambas compañías comenzaron la etapa final de las pruebas clínicas en julio, con decenas de miles de personas participando en cada ensayo. Moderna Inc. informó el jueves que está en vías de reportar el próximo mes los primeros datos de una prueba de etapa avanzada de su vacuna experimental para el COVID-19, ofreciendo el cronograma más claro hasta ahora para saber si es eficaz. Es poco probable que Pfizer, que debía anunciar datos provisionales en octubre, lo haga antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Luego, los datos tendrán que ser revisados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que harán recomendaciones sobre quién recibe las primeras dosis y si los ensayos tienen éxito. Tony Cano, Voz de América, Washington.
6:23 en este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Vamos ahora con noticias internacionales.
7 destacados activistas de la oposición de Hong Kong fueron detenidos el domingo por cargos relacionados con la obstrucción de una reunión del Consejo Legislativo que se realizó en el mes de mayo. Más detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
Interrumpir la reunión del Consejo Legislativo de Hong Kong les ha costado a estos abogados prodemócratas una detención. Así lo anunciaba en sus redes sociales el legislador prodemocrático Eddie Chu, acusado por las autoridades chinas, junto a otros 6 compañeros, de obstruir esta reunión fundamental en la Cámara de Representantes de esta región administrativa especial de la República Popular China. Ejercieron la resistencia pacífica y les tuvieron que sacar en volandas, interrumpiendo el desarrollo normal de esta sesión plenaria. Los arrestos tuvieron lugar a primera hora de la mañana de este domingo.
Y todavía tenemos las imágenes de la situación que se vivió en Grecia y en Turquía, ese terrible terremoto. Bueno, pues los rescatistas sacaron ayer domingo a un hombre de 70 años de edad de entre los escombros de un edificio en el oeste de Turquía, unas 34 horas después de este terremoto en el mar Egeo, que además provocó un tsunami. Mientras tanto, la agencia de noticias Reuters informa sobre el dramático y esperanzador rescate de una chica de 16 años que permaneció 17 7 horas atrapada bajo los escombros de su casa.
Hermana, tengo mucho miedo.
No tengas miedo, no hay nada que temer.
¿Puedes tomar mi mano?
Por supuesto.
Vean el dramático rescate de Insi Okan, una joven turca de 16 años que le pide a su rescatadora que le agarre la mano tras el terremoto que este viernes golpeó la región turca de Izmir.
Insi, mira, ¿cuánto tiempo llevas tocando el violín?
11 años.
Llora muy asustada bajo los escombros de su casa, un edificio de 8 pisos. Los trabajadores tratan de calmarla. Finalmente, tras 17 horas bajo los escombros, consiguen sacarla. No solo a ella, también a su perro, Fitzik, que significa pistacho. Un poco de luz para dar fuerza a su familia y a los equipos de rescate, que continúan trabajando para llegar hasta uno de sus hermanos que sigue atrapado. El alcalde de la localidad afirmó que alrededor de 180 personas continúan desaparecidas.
Y de Grecia nos vamos a España. El Ayuntamiento de Madrid desplegó el fin de semana drones en los principales cementerios de la capital española para asegurar que se cumplieran las restricciones sanitarias el 1 de noviembre, cuando se celebró el Día de Todos los Santos. Desde la capital española, la agencia francesa de prensa tiene los detalles en el siguiente reportaje.
Pero este año, debido a la pandemia de COVID-19, solo se permitieron aforos del 50%. Se exigió distancia social y grupos de máximo 6 personas.
Van a volar a un máximo de 80 metros de altura, siempre intentando mantener la intimidad de la gente, y lo que se va a ver es una imagen panorámica del cementerio. Podemos ver si hay incidentes en algún punto, si hay acumulación, exceso de gente, en grupos de más de 6 personas, que es el límite que puede del número de personas que se pueden agrupar, y entonces mandaríamos una alerta y un patrulla reaccionaría y se dirigiría ahí.
La capital madrileña ya empleó drones durante el severo confinamiento decretado en marzo por el virus. Entonces, la policía municipal los hacía sobrevolar parques y plazas equipados con altavoces, que pedían a la gente ir a casa. España es uno de los países europeos más golpeados por la pandemia, con más de 1 millón de casos confirmados y casi 36.000 fallecidos.
Y la naturaleza sigue golpeando. Un supertifón arremetió ayer domingo contra el este de Filipinas con fuertes vientos, matando al menos a 10 personas y haciendo que coladas volcánicas de lodo sepultaran a unas 150 casas antes de debilitarse en su rumbo hacia Manila. Otros detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
Esta vez no ha sido el coronavirus, sino la virulencia del tifón Goni lo que ha confinado a los filipinos en sus casas. El más fuerte desde el 2020 en todo el planeta, con unos vientos similares a los de un huracán de categoría 5. Las ráfagas pueden alcanzar los 350 kilómetros por hora. Se espera que en las próximas horas Goni atraviese varias partes de la región de Bicol y Luzón Central, donde el gobierno ya ha evacuado a más de 150.000 personas, en su mayoría residentes de las zonas con mayor riesgo y con viviendas precarias. En esta ocasión, la lucha contra estos fenómenos cuenta con una dificultad añadida, la pandemia del coronavirus. Las autoridades han pedido a los evacuados que no olviden el distanciamiento social y la notificación de cualquier posible síntoma.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30. Muy buenos días. Iniciamos ya esta segunda media hora del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. En esta gigante informativo vamos a conocer las propuestas para la campaña internacional Mujeres Heroicas del Periodismo, que resalta los riesgos y los esfuerzos que enfrentan para realizar su labor estas mujeres periodistas, sobre todo en un ambiente hostil. También lo que indicó el Comité Ciudadano por la Integración Racial en Cuba, el CIR, eso lo hizo en una transmisión directa por la red social, y sobre todo las investigaciones están analizando que existen desigualdades raciales en el mercado laboral cubano contemporáneo. Más informaciones nos llega a través de la CIDH, un abogado que es comisionado de relator para Cuba de esta CIDH, expresó su preocupación por el pastor cubano Alain Toledano. De eso y mucho más vamos a estar hablando aquí en esta segunda media hora de este lunes 2 de noviembre del año 2020. El equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, en la producción se encuentra Exil Darjona, en la sala de redacción está Alex Rivero, y en los micrófonos
ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. 6:32, ya iniciamos con Noticias de Cuba.
Dos comunicadoras cubanas están propuestas para la campaña internacional Mujeres Heroicas del Periodismo, que resalta los riesgos y esfuerzos que enfrentan para realizar su labor en un ambiente hostil. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles en el siguiente reportaje.
La comunicadora cubana Iliana Hernández fue propuesta para la jornada de homenaje que desde hace 4 años la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios lleva a cabo para destacar la labor de mujeres informadoras en entornos hostiles.
Aprovechamos esta oportunidad para dar un reconocimiento a la periodista Iliana Hernández, que es nuestra periodista en La Habana, que está sufriendo el acoso del régimen, incluso a veces ni siquiera la permiten salir de su casa.
Dijo Luis Manuel Mazorra, director del medio digital Cibercuba. Women Journal Heroes es el nombre de esta iniciativa, que este año se ha centrado en las áreas de América Latina y el Caribe. Pocas horas después de ser nominada para integrar la campaña, Hernández denunció el acoso que sufre día a día.
Precisamente el día 31 de octubre amanecí sitiada, toda la manzana con policías, agentes vestidos de civil, para evitar que yo saliera a cubrir la manifestación que habían convocado los cuentapropias. Aproximadamente a la 1:00 p.m. me quitaron los datos móviles y a día 1 de noviembre todavía estoy sin datos móviles.
La periodista Camila Costa, igualmente propuesta para la importante jornada, fue detenida el sábado y liberada tarde en la noche.
Camila Costa fue detenida el 31 y sumergieron su teléfono en agua.
Estas dos bravas periodistas cubanas forman parte de un grupo de mujeres que han sido resaltadas por los riesgos y esfuerzos que deben enfrentar para realizar su labor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el Comité Ciudadano por la Integración Racial en Cuba presentó en la tarde del viernes, mediante la página Diverso a través de Facebook, investigaciones que analizan las desigualdades raciales en el mercado laboral cubano contemporáneo.
En una transmisión directa por esa red social, el activista e investigador antirracista Juan Antonio Madrazo Luna se refirió a las experiencias de las y los investigadores, quienes están en contacto permanente con población negra y mestiza afrocubana que enfrentan condiciones de exclusión y marginalidad.
Madrazo Luna mencionó un trabajo de campo que recoge testimonios de experiencias de discriminación racial contra personas que dedicaron su vida a la Revolución Cubana, entre ellos veteranos de las guerras de Angola y de Etiopía, así como otros beneficiados con cursos de superación en los antiguos países del campo socialista, pero que nunca fueron bienvenidos en el trabajo emergente.
Y por otro lado, el abogado guatemalteco Estuardo Rallón, comisionado relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó su más viva preocupación por el pastor cubano Alain Toledano Valiente.
Rallón dijo a través de Twitter que Toledano Valiente fue detenido por agentes de la dictadura comunista cubana el 30 de octubre.
Cualquier atentado que sufra la vida e integridad del pastor Toledano será imputable al gobierno de Cuba, dijo Rallón en su mensaje.
Estuardo Rallón fue electo a la Comisión Interamericana en el 49 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en junio del 2019.
Y vamos a ver qué es lo que ocurrió en estos días con respecto al coronavirus en Cuba. El MINSAP, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este sábado 48 nuevos casos de coronavirus en Cuba, con un acumulado de 6.935 en el país.
De los 48 casos, 47 son cubanos y hay un extranjero. 42 son autóctonos, 6 son importados de las provincias de La Habana, Camagüey y Guantánamo.
Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 3.701 pacientes, de ellos sospechosos 929 en vigilancia 2.256 y confirmados 516.
25 casos se reportaron en Pinar del Río, 12 en Santi Spíritus, 4 en Ciego de Ávila, 3 en Camagüey y 2 en La Habana y 2 en Guantánamo.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. En nuestra emisión meridiana tendremos la actualización del día de hoy de estas cifras.
En medio de estos casos, bueno, pues se prevé que se reinicie el curso escolar. La activista Junet Cairo, residente en La Habana, detalla las exigencias del Ministerio de Educación para el regreso a las aulas hoy lunes y los inconvenientes que enfrentan los padres para continuar protegiendo a sus hijos del COVID-19.
Que no hay uniforme para los niños empezar la escuela, porque con estos meses han estado dos muchachos que no han crecido, que no han encontrado, y nada más hay uniforme para los nuevos ingresos, o sea, escolar, séptimo grado y posgrado. De ahí afuera no hay uniforme para más grande. Sí, tienen que ir al aula, es un niño con meses, son tres veces a la semana, y el niño que no le sirva el uniforme, pues, y con un pantalón azul que mezclilla, pullover blanco, pullover rojo, pullover, los niños se convierten en sabugo en la escuela. Hay que mandarlos con tres sabugos y desinfectar.
Y una abuela residente en Camagüey analiza los inconvenientes que tienen las familias para que los niños puedan volver a las aulas este 2 de noviembre y no infectarse con el COVID-19. A continuación, las palabras de Lady Tavares.
Bueno, de hecho, la preocupación es la pandemia, porque no hay medidas de seguridad ninguna, ni mucho menos en la escuela. Las escuelas no están preparadas para eso, es la primera parte. Y lo otro es la alimentación, sin contar lo del uniforme, que es algo bien grande. Mira, las escuelas no tienen ni agua, normalmente no tienen agua. Entonces, una de las medidas de eso es lavarse las manos constantemente. Además, las aulas son muy pequeñas, muy calurosas. ¿Qué medidas tú le puedes aplicar a un niño pequeño si tú haces en la casa o en la escuela? Entonces, no es un poco. Están haciendo a lo primero que aparezca, de lo que sea, porque hay que llevarlo. Y el desinfectante no hay.
Esa es la situación que existe. Pero ahora hablemos de economía. Ex profesores de la Universidad de La Habana abren un debate sobre cuál debiera ser el llamado equilibrio de la tasa cambiaria en Cuba de cara al esperado anuncio de la unificación monetaria. Amado Gil recogió algunos de los puntos de vista.
En espera de la llegada del llamado día cero en el que el gobierno cubano anuncie oficialmente la unificación de la moneda en la isla, hay un punto ciego que los economistas consideran crucial para el proceso, y es el punto de equilibrio de la tasa cambiaria, del que habla en un artículo el ex profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, que plantea que, según su análisis, basado en datos de 2019, una tasa cambiaria podría ser de $1.29. El tema abre un debate en el que el también profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, participa, pero con algunas discrepancias.
¿Cuál sería esa tasa de cambio? Bueno, si nos guiamos por el mercado informal presente hoy, ya se está cambiando un dólar por 38 CUP, es decir, se está dando 1.60 CUC por un dólar.
Según el debate que abrió Monreal en el artículo publicado en su blog El Estado como tal, es difícil concluir sobre el tema, pues además de la falta de datos que ofrece el gobierno cubano, la economía de la isla depende en gran medida de elementos externos. De ahí que Pérez Villanueva se base en la historia reciente del país.
La historia de Cuba en el 93-94, cuando empezaron a escasear los dólares y había muchos CUP, es que llegó a 160 CUP por dólar. No vamos a pensar que estaremos muy por allá, pero ya hay un estimado de Pedro Monreal que dice que la tasa de equilibrio podría ser 29. Bueno, yo estoy seguro que a lo mejor sería más, porque no estaría muy de acuerdo en que haya suficientes dólares para que esa tasa de cambio del mercado negro llegue a bajar. Podría ser 1.40, 1.50 y quién sabe.
El gobierno cubano ha jugado con una cifra de 20 pesos por un dólar, pero ni Monreal ni Pérez Villanueva están de acuerdo.
Ahí habría la habilidad del Estado de tener productos en moneda nacional y para eso hay que estimular la producción.
Y el Estado no tiene actualmente esa capacidad, dijo Pérez Villanueva. No obstante, Monreal plantea que la decisión del gobierno sería de política económica. Por lo tanto, rebasa criterios económicos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, Estados Unidos criticó nuevamente el sistema de remesas en Cuba, el cual beneficia a los militares. Cuba sigue siendo el único país en el hemisferio en el cual las remesas pasan por los militares, que se quedan con un porcentaje de este dinero. Y eso es algo inaceptable. El gobierno de Estados Unidos no permitirá que este sistema continúe, dijo a CubaNet este viernes Marate Cash, coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En la entrevista, aunque no aseguró si se esperan más sanciones a corto plazo contra el régimen cubano, Tecas refirió que la política de máxima presión de Washington contra La Habana va a continuar.
A partir del 27 de noviembre queda prohibido en Estados Unidos el envío de remesas a Cuba a través de empresas vinculadas a los militares.
Y vamos a conocer lo que opinó la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez. Ella comparó a la Asamblea Nacional de Cuba con el hundimiento del Titanic. José Luis Ramos amplía esta información.
Joanny Sánchez criticó la falta de interés de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que en su primer plenario del año dejó a un lado los temas urgentes, emergentes y necesarios en Cuba y se dedicó a hablar sobre servicio exterior, la organización del Consejo de Ministros, la del presidente y vicepresidente de la República y la de revocación de los cargos públicos.
¿Acaso una burla, señoras y señores? Estos se están riendo de nosotros, se están riendo de los ciudadanos cubanos, los parlamentarios, con tantas personas pendientes, atentas y empujando para que se haga una apertura económica al emprendimiento, a la importación de bienes con celeridad en este país y a la mayor brevedad, incluso que se aprueben las ya anunciadas pequeñas y medianas empresas. Entonces nuestros parlamentarios gastan un tiempo de reunión, de traslado, con la economía como está, recursos para encontrarse y reunirse, y que aprueban y qué deciden y sobre qué debaten sobre cuatro leyes que no tienen la menor importancia en este momento. Leyes del formalismo, leyes del poder, leyes de la cúpula.
Y esto tiene lugar en medio de la urgencia nacional, de una situación económica que está tocando fondo y bajando cada día el nivel de vida de los cubanos, en medio de un panorama internacional complejo debido a la pandemia, pero sobre todo de muchas urgencias al interior de la isla, señaló Sánchez en su podcast Ventana 14.
Por eso usaba la metáfora del Titanic. Esto es como si en medio del hundimiento del Titanic, con la gente gritando, con el agua entrando al barco, al capitán de la nave le diera por empezar a pintar la proa. No son momentos de pinturita en la proa, no son momentos de retoques superficiales, son momentos de medidas urgentes porque se está hundiendo la nave nacional con 11 millones de personas dentro.
El sello distintivo de la Asamblea Nacional es la de la aceptación unánime de todas las directivas, las legislaciones, las leyes que bajan desde arriba, dijo Sánchez. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las naciones ricas, agrupadas en el Club de París, renunciaron al pago anual de Cuba por la deuda reestructurada, pero planean imponer una sanción al país caribeño, según cinco diplomáticos occidentales con conocimiento del tema.
Es la primera vez que Cuba no ha realizado el pago completo antes del 31 de octubre, desde que se firmara un acuerdo en el año 2015, aunque tampoco alcanzó el pago completo el año pasado.
El acuerdo firmado con la distensión de los Estados Unidos bajo el expresidente Barack Obama es visto como un esfuerzo histórico de todas las partes para comenzar a llevar a Cuba de regreso al sistema financiero internacional y ha sobrevivido a los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para entorpecerlo.
Y cambiamos de tenor informativo. Un inmigrante cubano fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, una semana después de ser puesto en libertad por error y ahora enfrenta la deportación. Así lo denunciaron sus familiares y allegados que temen por la vida del joven.
Dairo Naranjo, de 28 años de edad, se encuentra otra vez bajo custodia de ICE luego de que agentes federales lo detuvieran el martes 20 de octubre en la vivienda familiar en la que se alojaba en Louisville, estado de Kentucky.
La mujer y compatriota de Naranjo mostró los documentos oficiales que muestran que el cubano salió de un centro de detención en Luisiana con una orden de supervisión del ICE. Naranjo salió de Cuba el 23 de enero de 2018 junto con otras personas.
Y a pocas horas de efectuarse las elecciones presidenciales estadounidenses, los cubanos dentro y fuera de Cuba opinan sobre el futuro de las relaciones entre los dos países. Luis Guardia tiene los detalles.
Las elecciones estadounidenses son seguidas por los cubanos de la isla no solo por la proximidad geográfica, sino por los nexos familiares. Casi una quinta parte de la población cubana vive en el exilio, unos 2 millones en Estados Unidos.
I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba.
Trump ha cumplido lo prometido. Dio vuelta atrás a la política de su predecesor y arreció las sanciones contra el régimen castrista. Biden era el segundo al mando cuando Obama impulsó la llamada normalización de relaciones entre Washington y La Habana.
Lo único que le pido es a Trump que me deje vivir el sueño americano en Cuba.
Quienes se beneficiaron económicamente con la política de acercamiento de la pasada administración estadounidense y crearon negocios basados en la llegada de turistas desde el vecino del norte a la isla comunista, ven en Trump un freno a sus intereses.
Yo en ese 2017 tuve casi más del 50% de cancelaciones.
Si las cosas mejoran, pensar en todo, pero si no mejoran, tenemos que seguir pensando en nuestro turismo, que era el europeo, el canadiense y el chino, que también es un mercado muy bueno.
Según una encuesta de la cadena Telemundo, divulgada este jueves en Florida, donde vive la gran mayoría del exilio cubano, este respaldaría la política de línea dura contra el régimen castrista emprendida por Donald Trump. El sondeo muestra que un 71% de los cubanoamericanos con derecho al voto lo haría por el actual inquilino de la Casa Blanca.
Somos cubanos, no queremos más comunismo, mi hermano. El que no lo ha vivido no lo sabe, ¿ok? Trump 2020.
Con sus 29 votos electorales, Florida es un estado clave y ha definido varias de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. El poder ejercer de manera libre este derecho que le ha sido negado en su patria convierte al votante cubano-americano en una pieza de suma importancia para ambas campañas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
6:48. Nuevamente vamos a tener el contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Nos va a adelantar la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Lo que sí sabemos, Lázaro, es que con este huracán ETA se esperan inundaciones catastróficas en Nicaragua. Terrible a estas alturas, ¿verdad?
Efectivamente, Ariane. El actual movimiento de ETA al oeste debe inclinarse a partir de esta tarde a un oeste-suroeste, con rumbo a las costas de Nicaragua, que deben recibir vientos con fuerza de huracán a partir de la mañana del martes, cuando ETA gane en fuerza y se convierta en un gran huracán, provocando severas inundaciones, como tú bien dijiste, calificadas de catastróficas en Nicaragua y Honduras, con lluvias entre los 15 y las 25 pulgadas. Para Guatemala y Belice se esperan lluvias entre 10 y 20 pulgadas. Para Cuba, que ha sido afortunada en este caso, por detrás tendremos abundante nubosidad en la región occidental con lluvias y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, Estados Unidos, denunció este domingo que los regímenes de China, Venezuela e Irán han utilizado este año la pandemia de coronavirus como excusa para perseguir a periodistas.
Santiago de Chile, el asesinato de un carabinero agudiza la crisis de la ya histórica violencia rural en la sureña zona de conflicto mapuche. Nuevos antecedentes con videos registrados por testigos revelan la crueldad del asesinato al cabo de carabineros Sebastián Naín.
Lima, tres miembros de las Fuerzas Armadas del Perú murieron y otros tres resultaron heridos en una emboscada perpetrada por el remanente del grupo armado Sendero Luminoso, que se mantiene activo en su reducto en el sur de los Andes peruanos.
Europa.
Bruselas, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo el domingo que se ha puesto voluntariamente en cuarentena después de estar en contacto con una persona que había dado positivo al COVID-19, pese a que no tiene síntomas.
Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco instó a abrir una negociación sincera en Nagorno-Karabaj, escenario del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que volvió a activarse el pasado 27 de septiembre, y ha pedido que se detenga el derramamiento de sangre para lograr la paz estable en la región.
París, el primer ministro francés Jean Castex anunció hoy que a partir del próximo 3 de noviembre las grandes superficies no podrán vender productos no esenciales para evitar una competencia desleal con los pequeños comercios que se han visto obligados a cerrar por el confinamiento para combatir la pandemia de coronavirus.
Asia.
Nueva Delhi. Las fuerzas indias abatieron este domingo en Srinagar, en el estado de Jammu y Cachemira, al jefe del principal grupo de insurgentes en la parte de Cachemira bajo control de India, anunció la policía.
Hong Kong, siete opositores pro democracia fueron arrestados, acusados de haber participado en los incidentes ocurridos en mayo frente al Consejo Legislativo hongkonés, el parlamento local, así indicó la policía.
Manila, al menos 16 personas han muerto y otras tres permanecen desaparecidas como consecuencia del paso del tifón Goni, el más potente del año, por Filipinas, según el último balance ofrecido este lunes por la Oficina de Defensa Civil.
Oriente Medio.
Tel Aviv, el israelí Sergev Harel fue hoy el primer voluntario en recibir la vacuna contra la COVID-19 que comienza la fase de pruebas en humanos en Israel, tras desarrollar con éxito una respuesta inmunitaria eficaz en animales.
El Cairo, la lista nacional de Egipto que componen 12 partidos leales al presidente del país, Abdel Fattah al-Sisi, ha obtenido 142 de los 284 escaños que estaban en juego dentro de la primera fase de las elecciones legislativas, según los resultados oficiales dados a conocer.
Teherán. El gobierno iraní ha informado este domingo de 434 nuevos fallecimientos vinculados con el coronavirus, un nuevo récord diario que eleva la cifra total de víctimas mortales en ese país a 35.298.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mi comentario de hoy es una denuncia que cuando ustedes conozcan de lo que se trata, estarán tan indignados como lo estoy yo cuando conocí los hechos que compartiré con ustedes. Se trata de una niña cubana de 7 años de edad que ha sido abusada sexualmente varias veces, y el degenerado sexual que la ha abusado vive a tres puertas de la casa y está en libertad. La abuela de la niña, Ludivina Wilson Bollier, ha reclamado justicia durante meses por el abuso lascivo del cual ha sido víctima su pequeña nietecita. Como esta infeliz abuela no duerme vigilando al abusador sexual que pasa, se para frente a la casa, y esta familia no tiene paz ni un momento de tranquilidad por la amenaza del depredador No vive un hombre en esa casa, solo la niña, su mamá y su abuela, Luz Divina. Como está denunciado a todos los niveles lo que está sucediendo, el jefe del sector de policía, en lugar de reprimir al violador, ha amenazado a la abuela con abrirle un expediente de peligrosidad predelictiva, una verdadera carallada. Asimismo, la instructora que lleva el caso ha amenazado a la madre de la menor por encarcelarla y el Departamento de Protección a los Niños ha intentado justificar la agresión sexual a una niñita de solo 7 años. De los comunistas nunca me extrañó nada en absoluto. Ningún abuso, ninguna tortura, ningún atropello. Pero jamás pensé que sucedería algo así. Mañana les contaré el resto de este horrible suceso.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 6:55, ya estamos en tiempo de conocer qué noticias nos tiene de los deportes Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián, y buenos días a toda la fanaticada en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que esta semana ya comienzan a anunciarse los premios en Grandes Ligas, premios individuales. Este martes, pues, se conocerán los ganadores de los guantes de oro, por posiciones, por supuesto. Y hay 6 cubanos nominados para poder llevarse uno de estos premios. Son ellos el Yuri Gurriel, inicialista de los Astros de Houston, Joan Moncada, tercera base de los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert, jardinero de este mismo equipo, Medias Blancas de Chicago, Lourdes Gurriel Jr., quien es jardinero de los Azulejos de Toronto, Yasmani Grandal, receptor de los Medias Blancas de Chicago, y el cubano-americano Nolan Arenado, tercera base de los Rockies de Colorado, todos ellos optando por un premio de guante de oro, lo cual conoceremos mañana martes. Por cierto, la próxima semana, a partir del lunes, comenzarán otros importantísimos premios. El de novato del año en ambas ligas será anunciado el lunes, el 9 de noviembre. Un día después conoceremos quiénes son los managers del año en ambas ligas, mientras el 11 de noviembre se darán a conocer los premios Cy Young a las figuras del picheo, prominentes figuras en cada una de las ligas. Y el día 12, pues, conoceremos el premio al jugador más valioso en cada una de estas ligas, americana y la Liga Nacional, donde José Pito Abreu está optando por ese premio y es un fuerte candidato para llevárselo en la Liga Americana. Por cierto, cambiando de tema, el pelotero cubano Yasmani Tomás estará jugando en la Liga Invernal de Puerto Rico, lo hará con los Cangrejeros de Santurce este invierno, y bueno, Tomás está como agente libre tratando de negociar un acuerdo nuevo en las Grandes Ligas. El pelotero dijo que su meta en Puerto Rico este invierno es justamente mostrar su talento, mostrar lo que trae para poder regresar a las Grandes Ligas y de paso ayudar también al equipo de Santurce. Bueno, cambiando de tema, en el boxeo pelean 2 heavyweight pesos completos cubanos en Las Vegas. Será el 7 de noviembre. Luis King Kong Ortiz va contra el peleador estadounidense de origen mexicano Alexander Flores, mientras a Frank Sánchez irá contra el norteamericano Brian Howard. Estos combates, se les reitero, será el 7 de noviembre en Las Vegas, y por supuesto que usted conocerá a través de Radio Martí los detalles. Muy rapidito, partidos de Champions League. Será el martes Atlético de Madrid contra el Lokomotiv de Moscú, mientras el Bayern Múnich irá contra el Salzburg. El Real Madrid recibe al Internacional en la capital española. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita
Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional deploró el arresto en Cuba de la periodista independiente Camila Acosta.
Un pastor cubano asegura que en la isla se atropellan a los líderes de influencia religiosa en el país.
La opositora Marta Beatriz Roque es distinguida con el premio del Instituto Patmos a la libertad religiosa 2020.
Senador Bob Menéndez y el congresista Albio Cires critican duramente la deportación de cubanos en Estados Unidos.
Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para Venezuela y la elevó al nivel 4, que recomienda no viajar al país.
Cientos de personas protestaron en Sao Paulo para expresar su oposición a cualquier orden de vacunarse contra el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
7:01, muy buenos días. Iniciamos ya la tercera media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias, o también la segunda hora, como usted lo quiera nombrar. Aquí seguimos con usted para que tenga toda la información actualizada de Cuba y del mundo, las noticias sin censuras que llegan siempre hacia su radio y también hacia el internet, donde quiera que usted nos pueda escuchar. Este es el gigante informativo de las mañanas, de lunes a viernes, entre las 6 hasta las 8, correspondiente hoy al lunes 2 de noviembre del año 2020. El equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonido Esteudi Giró, en la producción Exil Darjona, en la sala de redacción está Alex Rivero, y en los micrófonos
ella es Ariane González,
y él es Paul Spear. 7:02, ya iniciamos con noticias de Cuba.
Amnistía Internacional deploró el arresto en Cuba de la periodista independiente Camila Acosta. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, dijo que es increíble que Acosta haya sido detenida de nuevo por el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
La constante persecución, acoso y amenazas son violaciones a sus derechos humanos, así dijo Guevara Rosas. Amnistía Internacional aseveró que hay un ambiente cada vez más hostil para los valientes periodistas en Cuba.
Camila Acosta, periodista de CubaNet, fue detenida el sábado por agentes de la policía política en el reparto Miramar, en La Habana.
Y continúa la persecución religiosa en la isla. Un pastor santiaguero afirma que, independientemente de las justificaciones que esgriman las autoridades cubanas, están allí atropellando a todos los líderes de influencia religiosa. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La seguridad del Estado detuvo el viernes por varias horas en Santiago de Cuba al menos a 4 religiosos, entre ellos al pastor Alain Toledano, durante la demolición de uno de los templos de la Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios.
Nos esposaron y después de tanto maltrato nos montaron una patrulla, nos condujeron. En total fuimos detenidos 4 y nos encerraron en la unidad número 3, que le llaman la motorizada. Nos soltaron como a las 5 de la tarde.
La justificación utilizada por las autoridades para el derribo del templo, regido por el pastor Faustino Palomo, es la presunta instalación de una línea de ferrocarril que formará parte de la rehabilitación de la fábrica de cemento José Mercerón en la capital santiaguera.
A todos le buscan una justificación, pero es un ataque directo contra la iglesia. Van a inventar una mentira Eucaristía, como le acaban de inventar a Faustino Palón, el objetivo es tumbar de los templos a la iglesia, tirar a los pastores para la calle y hacerle daño. En este momento ellos le están decomisando casas, terrenos, tumbando templos a todas las instituciones, metodistas, bautistas, pentecostales, apostólicos, proféticos, están regulando y están poniendo preso y deteniendo y desacreditando pastores de todas las instituciones, a todos los líderes de influencia en la nación, la mayoría de los líderes superintendentes de las instituciones inscritas y reconocidas por el gobierno, en este momento están regulados, no pueden salir del país. Entonces, no es un problema contra fulano ni mengano, es un problema con la iglesia, se llama persecución religiosa.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial ha venido denunciando por años el acoso del régimen contra los líderes religiosos en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Instituto Patmos, organización dedicada a promover la libertad religiosa dentro y fuera de Cuba, distinguió con su premio anual a la economista y opositora Marta Beatriz Roque Cabello, primera mujer en recibir el galardón desde que fuera creado en el año 2014.
La institución a cargo del reconocimiento aseguró que Marta Beatriz Roque es una mujer de fe, que no ha hecho otra cosa en los últimos 31 años de ser consecuente a sus creencias y un símbolo para rendir homenaje a todas las mujeres cubanas de fe, especialmente aquellas que por no renunciar a dicha fe, han sufrido martirios y prisiones.
Por otra parte, el pastor Mario Félix Leonard explicó a Radio Martí en qué consiste el premio Patmos a la libertad religiosa que fue otorgado a Marta Beatriz Roque.
Esto nació de nuestra propia iniciativa, nadie nos dio la idea, y por 7 años lo hemos hecho cada 31 de octubre o en una fecha próxima. Pero, por supuesto, entendemos que el simbolismo que tiene la placa no debe ser lo único. Entonces tratamos siempre de contribuir con algo en metálico, que por supuesto es algo muy puesto, pero que también entendemos que da cierto valor al premio. Dadas las actuales condiciones de la pandemia, ahora mismo, mientras yo te hablo, hay un templo demolido en este momento, hay una persecución horrible. Nosotros entendemos que el premio no debe ser una ocasión de represión para la misma Marta Beatriz, que si fraguamos algo en una iglesia, posiblemente no llegue a la iglesia, como ha sucedido en otras ocasiones, incluso durante visitas papales. Y bueno, rendir un homenaje a ella como creyente, que sirva de símbolo y de ejemplo para todos los creyentes cubanos, que realmente si creen en lo que dicen creer, esa fe debe expresarse en un compromiso vivo en la sociedad en la cual les corresponde vivir, en este caso la sociedad de Cuba. Y por supuesto, en Marta Beatriz, por ser mujer, por ser expresa política, por ser una activista, están representadas todas esas mujeres cubanas que de una u otra manera han sobrevivido o no han sobrevivido, han enfrentado la represión. Estoy pensando en mujeres que han quedado en el camino, como la propia Laura Poyán, por ejemplo, mujeres que están ahora mismo presas, como mismo estuvo Marta Beatriz en más de una ocasión. O sea, que en Marta Beatriz hay un símbolo también, el símbolo de la mujer cubana, que es reprimida, pero que también es una mujer de fe, y es consecuente con esa fe.
A las 7:07, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Dos comunicadores independientes, Guillermo del Sol y Aymara Peña, en una entrevista con Tomás Cardoso, comentaron sobre la importancia para cualquier nación que sus candidatos puedan participar en un proceso electoral democrático.
Bueno, los cubanos, tú sabes, Tomás, que la mayoría de democracia, excepto los que quedan, que vivieron algo de ella antes del 59, el resto no sabe lo que es democracia, ni tiene una idea. Pero bueno, en el año 2016 tuve la posibilidad de estar en los Estados Unidos y de gracias a Radio y Televisión Martí, a ese complejo que tanto le debo, que me dio la posibilidad y me ofreció la posibilidad de trabajar como periodista en la campaña presidencial. Me dijeron, vas a aprender cosas que no sabes. Me pusieron un manager, un traductor, y me dieron arriba y a trabajar ya. Me entregaron una cámara y un micrófono y me tocó trabajar directamente con el candidato Ted Cruz, un cubano-americano, tejano, y aprendí mucho, aprendí que donde quiera hacen un meeting y le responden todas las preguntas y las inquietudes que tiene el electorado. Cosas que en Cuba, si se vivió, yo no viví esa época, no la hemos vivido nunca.
Puedo comentarte que realmente la democracia es un evento, lo que está viviendo hoy el pueblo americano y lo que viven muchos países, a pesar de que no existe democracia perfecta, es un evento que lleva todas las personas y que a todos les importa y que además donde pueda primar, cómo lo escoges. Y que además estos candidatos tengan que ganarse su confianza y tengan que ganarse, es decir, ser alguien conocido y que todo lo que ellos piensan y hagan, pues sea parte de lo que tú vas a buscar en ellos, ¿no? Realmente. Y entonces esto es algo que nosotros no tenemos. Nunca conocemos, porque la mayoría de los políticos cubanos son designados, no sabemos qué representan, o sí sabemos qué representan, pero no nos representan a nosotros como ciudadanía. Y entonces realmente los países que hoy viven como Estados Unidos viviendo esto de las elecciones, realmente es una fiesta popular, donde ahora el único tema que se escucha hablar es simplemente por quién vas a votar, tratando de buscar conquistar el voto popular de la gente y que gane el que represente a la mayor cantidad de americanos, me parece. Y entonces realmente acá se habla de que es todo un show mediático, todo, entonces tratan de minimizar los efectos que pueda tener o de criticar lo positivo que tiene vivir en una democracia y que tú puedas conocer a tu candidato, saber, porque simplemente los políticos son seres humanos y aquí se endiosan a los políticos, de ellos no se puede hablar. Entonces para ellos es como algo ridículo y así lo quieren mostrar y hablar en todos los medios de prensa, en todo lo que usan en la información en Cuba, pero realmente que el pueblo cubano que me escuche sepa de que eso es democracia y que tú puedas escoger libremente a quien tú quieras, quien más te represente a ti, tus intereses, tus deseos, tus sueños. Entonces realmente Cuba carece de esto y ellos tratan, por supuesto, de ridiculizar un proceso tan hermoso como es una fiesta democrática donde tú puedas escoger un candidato que te represente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:11. Continuamos con otras informaciones. Ahora hablemos de Venezuela.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para Venezuela y la elevó al nivel 4, el más alto de ese sistema de alarmas que recomienda no viajar al país caribeño.
La advertencia, divulgada en las redes sociales por la Embajada Virtual de Estados Unidos para Venezuela, sugiere a los ciudadanos estadounidenses no ingresar al país debido al COVID-19, los crímenes, disturbios civiles, mala infraestructura de salud, secuestros y arrestos arbitrarios.
Y señaló que la administración norteamericana tiene capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela.
El 11 de marzo del año 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el retiro del personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Todos los servicios consulares de rutina y de emergencia están suspendidos hasta nuevo aviso. Así explicó la alerta de viaje, que incluye un resumen de la situación en el país con el régimen de Nicolás Maduro.
Y por otra parte, los templos dedicados a la fe religiosa en Venezuela reabrieron este domingo luego de 32 semanas de cierre debido a la pandemia.
La agencia de prensa EFE constató que al menos dos iglesias católicas en Caracas ofrecieron misas ante decenas de fieles a quienes antes de entrar a los templos les tomaron la temperatura corporal y les aplicaron desinfectante en las manos.
En todo momento, al menos en estas dos iglesias, los creyentes usaron mascarillas y mantuvieron distancias de hasta 2 metros entre uno y otro, tal y como recomiendan los protocolos médicos para evitar los contagios por el COVID-19.
Y en otra información, cientos de venezolanos pasan a diario la frontera de regreso a Colombia en busca de un mejor futuro, pese a que la pandemia del COVID-19 continúa.
Aunque Colombia cerró desde marzo sus fronteras terrestres y fluviales como parte de las medidas para contener la expansión del coronavirus, los venezolanos que habían regresado a su país al comienzo de la pandemia o antes, comenzaron el largo y difícil viaje de retorno.
Las autoridades migratorias estiman que unos 115.000 venezolanos regresaron a sus hogares desde abril a causa de la pandemia.
Pese al cierre y a los controles del ejército, la policía y las autoridades migratorias, la porosa frontera entre Colombia y Venezuela no representa un mayor obstáculo para los migrantes que deciden regresar, muchos de ellos con sus familias.
Colombia se convirtió en los últimos años en el domicilio de además de 1,7 millones de venezolanos que huyeron de la crisis política, económica y social de su país bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Y la secretaria o la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallas, ha anunciado que España no va a enviar por el momento un embajador a Venezuela, sino que el diplomático Juan Fernández Trigo será acreditado ante las autoridades venezolanas como encargado de negocios con cartas de gabinete, una figura incluida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
En cuanto al nombramiento de un nuevo embajador en Venezuela, que se realizará como encargado de negocios con cartas de gabinete y no como embajador. Ello es consecuente con el hecho de que la Unión Europea y sus Estados miembros no consideramos que las últimas elecciones presidenciales del 2018 fueran justas ni transparentes. La solución de nombrar un encargado de negocios es la misma fórmula adoptada por Italia y los Países Bajos, que han procedido también a renovar las jefaturas de misión en Venezuela.
7:15 en este informativo de Radio Martí. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre con Lázaro Domínguez, pero ya se anunció un frente frío que está muy cerca de la región occidental de Cuba, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, un frente frío débil se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y los Cayos de la Florida, penetrando las aguas del estrecho muy cerca de las provincias occidentales cubanas y el norte de Yucatán, provocando vientos frescos del nordeste y un muy ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos abundante nubosidad en la región occidental, precisamente por la cercanía de este frente frío, con lluvias y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias muy aisladas. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:16. Continuamos con más informaciones. Hablemos ahora de los Estados Unidos y sobre todo de América Latina.
En una entrevista exclusiva con América TV, estación de televisión independiente con sede en Miami, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que siempre luchará contra la izquierda extrema y jamás permitirá que Estados Unidos caiga en las garras del socialismo y el comunismo.
Dijo en ese sentido que Joe Biden, su rival demócrata en las elecciones del 3 de noviembre, siempre ha sido débil con el socialismo.
Dijo, por ejemplo, que Biden votó en contra de dar fondos a los contras que luchaban por la libertad de Nicaragua.
Lo de Biden es una debilidad patética, dijo Trump, tras criticar el acuerdo Estados Unidos-Cuba suscrito durante la administración Obama-Biden, y un saludo que Biden le dio al gobernante venezolano Nicolás Maduro.
La débil política de Joe Biden hacia Cuba fue un insulto a la gran comunidad cubano-americana, subrayó el presidente Trump en la entrevista con América TV.
Y en estas elecciones, las mujeres hispanas siguen participando de una forma muy activa en esta jornada electoral de Estados Unidos, especialmente en estados claves como el de Texas. Vamos al informe que tiene Jorge Agobián.
Los hombres hispanos son mayoría en Estados Unidos, pero cuando se trata de votar, las mujeres latinas tienden a participar más que ellos. Un estudio de la Organización Unidos revela las cifras. En 2016, el 53.6% de los electores hispanos eran mujeres. En Texas, el segundo estado del país con más población hispana habilitada para votar, la tendencia es igual.
Las mujeres latinas en el estado de Texas están votando a un porcentaje más alto que los latinos y un porcentaje más alto que las mujeres no latinas.
Antonio Arellano representa a la organización Jolt Initiative, que también notó el comportamiento de las electoras hispanas y lo documentó.
Las mujeres jóvenes latinas de las edades de 18 a 25 años son las que están verdaderamente movilizando y organizando sus comunidades.
Karime Valdés es una de ellas.
No solo cómo nos va a afectar a nosotros, pero a las mujeres después de nosotras y a nuestras familias después.
Recientemente cumplió 18 años y esta será la primera vez que vote en una elección presidencial. Para otras generaciones, El comportamiento femenino en las urnas también está relacionado con la evolución de los derechos de la mujer.
40 años atrás no importaba si te escuchaban o no. Ya tenías una vida hecha, estabas casada, tus padres te mantenían. Era otra vida completamente diferente a la de hoy. Hoy los chicos, los muchachos jóvenes, tanto hombres como mujeres, pero las mujeres millennials se hacen sentir.
La tendencia es también un mensaje a los dirigentes, asegura Arellán.
Y no nada más escucharlas, pero dejarlas liderar en la política.
Jorge Agobián, Voz de América, Houston, Texas.
Y por otra parte, los legisladores cubanoamericanos Bob Menéndez y Alvio Siris criticaron la política de la administración del presidente Trump de deportar a cubanos y venezolanos.
Solo un tirano deportaría a cubanos y venezolanos a enfrentar otro tirano, así escribió Bob Menéndez a través de Twitter.
Es el momento para que Estados Unidos reciba nuevamente con los brazos abiertos a las personas que huyen de regímenes brutales, dijo el senador demócrata en reacción a un artículo del diario The Miami Herald que aborda el tema.
El congresista demócrata Alvio Siris dijo que está de acuerdo con lo dicho por Bob Menéndez.
Dijo además que el presidente Trump ha demostrado una y otra vez que su prioridad es el avance de su agenda cruel contra los migrantes y no el apoyo a la gente de Cuba y Venezuela.
Y ahora hablemos del coronavirus. Manifestantes se reunieron el domingo en Sao Paulo para expresar su oposición a cualquier orden de vacunarse contra el COVID-19.
Personas se congregaron en el centro de Sao Paulo con el fin de exigir la salida del gobernador del estado del mismo nombre, João Doria, quien ha dicho que se requerirá que quienes viven allí reciban una vacuna como la que están desarrollando la compañía china Sinovac y el Instituto Butantan de Brasil.
El presidente Bolsonaro y otras personas se han mostrado escépticos ante la llamada Coronavac y el presidente ha dicho que los brasileños no serán conejillos de indias de los científicos chinos.
El asunto se ha convertido en tema de debate en las campañas de las elecciones a alcaldías y consejos ciudadanos de finales de este mes.
Nos vamos hasta Bolivia. La anulación de una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales ha sido seguida en ese país por la retirada de cargos contra exmiembros del que fue su gobierno.
Después de que hace una semana un juzgado anulara varios actos del proceso abierto por supuestos delitos como terrorismo y sedición contra Morales, el mismo rumbo han seguido otras causas contra exfuncionarios de su gobierno.
El caso más reciente fue el del exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, considerado uno de los hombres más fuertes de la anterior administración de Morales, quien fue acusado por el gobierno transitorio de Yanín Áñez por los supuestos delitos de sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo e instigación pública a delinquir.
Y ahora nos vamos a Perú. Machu Picchu reabrió el domingo tras casi 8 meses de cierre por la pandemia de COVID-19. La agencia France Press envió este informe y recogió las declaraciones de Rocío Barrios, ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú.
La ciudadela inca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1983, es la fuente de empleo para miles de personas que se dedican al turismo en Perú.
Poder abrir Machu Picchu al mundo, poder abrir nuestra maravilla, implica que los peruanos somos resilientes y que estamos en capacidad de poder cumplir los protocolos y garantizar bioseguridad para los visitantes futuros.
El primer tren con turistas llegó el domingo desde las 7 de la mañana a Machu Picchu Pueblo, la aldea más próxima a la mítica ciudadela. Con la reapertura de Machu Picchu, escondida entre los montes Andes, renacen las esperanzas en Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, y los pueblos del Valle Sagrado de los Incas, que son paso obligatorio hacia la majestuosa ciudadela de piedra y que enfrentan una aguda crisis económica como secuela de la pandemia, pues el 70% de su gente vivía del turismo. Tras un confinamiento obligatorio de más de 100 días levantado el 1 de julio, muchos hoteles, restaurantes y otros negocios de la zona se fueron a la quiebra y miles de trabajadores quedaron sin empleo. El domingo, la compañía Perú Rail reanudó sus trenes turísticos entre Cusco y Aguascalientes. Su competidor Inca Rail lo hará el lunes. Ahora, según los nuevos protocolos, solo podrán ingresar 675 turistas por día, una tercera parte que antes de la pandemia.
7:23. Continuamos con otras informaciones, ahora de carácter internacional.
7 destacados activistas de la oposición de Hong Kong fueron detenidos el domingo por cargos relacionados con la obstrucción de una reunión del Consejo Legislativo que se realizó en el mes de mayo. Más detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
Interrumpir la reunión del Consejo Legislativo de Hong Kong les ha costado a estos abogados prodemócratas una detención. Así lo anunciaba en sus redes sociales el legislador prodemocrático Eddie Chu, acusado por las autoridades chinas, junto a otros 6 compañeros, de obstruir esta reunión fundamental en la Cámara de Representantes de esta región administrativa especial de la República Popular China. Ejercieron la resistencia pacífica y les tuvieron que sacar en volandas, interrumpiendo el desarrollo normal de esta sesión plenaria. Los arrestos tuvieron lugar a primera hora de la mañana de este domingo.
Y rescatistas sacaron el domingo a un hombre de 70 años de entre los escombros de un edificio en el oeste de Turquía, unas 34 horas después de que se sintiera un fuerte terremoto en el mar Egeo. Mientras tanto, la agencia de noticias Reuters informa sobre el dramático y esperanzador rescate de una chica de 16 años tras 17 horas que estuvo atrapada bajo los escombros de su casa.
Bueno. Hermana, tengo mucho miedo.
No tengas miedo, no hay nada que temer.
¿Puedes tomar mi mano? Por supuesto.
Vean el dramático rescate de In Siokan, una joven turca de 16 años que le pide a su rescatadora que le agarre la mano tras el terremoto que este viernes golpeó la región turca de Izmir.
Inci, mira, ¿cuánto tiempo llevas tocando el violín?
11 años.
Llora muy asustada bajo los escombros de su casa, un edificio de 8 pisos. Los trabajadores tratan de calmarla. Finalmente, tras 17 horas bajo los escombros, consiguen sacarla. No solo a ella, también a su perro, Fitzik, que significa pistacho. Un poco de luz para dar fuerza a su familia y a los equipos de rescate, que continúan trabajando para llegar hasta uno de sus hermanos, que sigue atrapado. El alcalde de la localidad afirmó que alrededor de 180 personas continúan desaparecidas.
Y de Turquía nos vamos a España. El Ayuntamiento de Madrid desplegó el fin de semana drones en los principales cementerios de la capital española para asegurar que se cumplieran las restricciones sanitarias el 1 de noviembre, cuando se celebró el Día de Todos los Santos. Desde la capital española, la agencia France Press ofrece el siguiente reportaje.
Pero este año, debido a la pandemia de COVID-19, solo se permitieron aforos del 50%. Se exigió distancia social y grupos de máximo 6 personas.
Van a volar a un máximo de 80 metros de altura, siempre intentando mantener la intimidad de la gente, y lo que se va a ver es una imagen panorámica del cementerio. Podemos ver si hay incidentes en algún punto, si hay acumulación, exceso de gente, en grupos de más de 6 personas, que es el límite que puede del número de personas que se pueden agrupar, y entonces mandaríamos una alerta y un patrulla reaccionaría y se dirigiría ahí.
La capital madrileña ya empleó drones durante el severo confinamiento decretado en marzo por el virus. Entonces, la policía municipal los hacía sobrevolar parques y plazas equipados con altavoces, que pedían a la gente ir a casa. España es uno de los países europeos más golpeados por la pandemia, con más de 1 millón de casos confirmados y casi 36.000 fallecidos.
Golpeada también ha quedado Filipinas por un supertifón que arremetió el domingo contra el este de ese país con fuertes vientos, matando al menos a 10 personas y haciendo que coladas volcánicas de lodo sepultaran a unas 150 casas antes de debilitarse en rumbo hacia Manila. Otros detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
Esta vez no ha sido el coronavirus, sino la virulencia del tifón Goni lo que ha confinado a los filipinos en sus casas. El más fuerte desde el 2020 en todo el planeta, con unos vientos similares a los de un huracán de categoría 5. Las ráfagas pueden alcanzar los 350 kilómetros por hora. Se espera que en las próximas horas Goni atraviese varias partes de la región de Bicol y Luzón Central, donde el gobierno ya ha evacuado a más de 150.000 personas, en su mayoría residentes de las zonas con mayor riesgo y con viviendas precarias. En esta ocasión, la lucha contra estos fenómenos cuenta con una dificultad añadida, la pandemia del coronavirus. Las autoridades han pedido a los evacuados que no olviden el distanciamiento social y la notificación de cualquier posible síntoma.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
7:30. Muy buenos días. Iniciamos ya la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Estamos casi hasta las 8 en punto y luego vienen estos muchachos de Levántate Cuba. Exilda Arjona, nuestra productora, y también Alberto Müller. Aquí continuamos con usted acompañándolos en este lunes 2 de noviembre del año 2020. El equipo que está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la redacción está Alex Rivero y sus voces informativas.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:31. Nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para las informaciones. Dos comunicadoras cubanas están propuestas para la campaña internacional Mujeres Heroicas del Periodismo, que resalta los riesgos y esfuerzos que enfrentan para realizar su labor en un ambiente hostil. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
La comunicadora cubana Iliana Hernández fue propuesta para la jornada de homenaje que desde hace 4 años la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios lleva a cabo para destacar la labor de mujeres informadoras en entornos hostiles.
Aprovechamos esta oportunidad para dar un reconocimiento a la periodista Iliana Hernández, que es nuestra periodista en La Habana, que está sufriendo el acoso del régimen. Incluso a veces ni siquiera la permiten salir de su casa.
Dijo Luis Manuel Mazorra, director del medio digital Cibercuba. Women Journal Heroes es el nombre de esta iniciativa, que este año se ha centrado en las áreas de América Latina y el Caribe. Pocas horas después de ser nominada para integrar la campaña, Hernández denunció el acoso que sufre día a día.
Precisamente el día 31 de octubre amanecí sitiada, toda la manzana con policías, agentes vestidos de civil, para evitar que yo saliera a cubrir la manifestación que habían convocado los cuenta propia. Aproximadamente a la 1 de la tarde me quitaron los datos móviles y a día 1 de noviembre todavía estoy sin datos móviles.
La periodista Camila Costa, igualmente propuesta para la importante jornada, fue detenida el sábado y liberada tarde en la noche.
Camila Costa fue detenida el 31 y sumergieron su teléfono en agua.
Estas dos bravas periodistas cubanas forman parte de un grupo de mujeres que han sido resaltadas por los riesgos y esfuerzos que deben enfrentar para realizar su labor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Nos vamos con otra información. El Comité Ciudadano por la Integración Racial en Cuba, el CIR, presentó el viernes, mediante la página Diverso a través de Facebook, investigaciones que analizan las desigualdades raciales en el mercado laboral cubano contemporáneo.
En una transmisión directa por esa red social, el activista e investigador antirracista Juan Antonio Madrazo Luna se refirió a las experiencias de las y los investigadores, quienes están en contacto permanente con población negra y mestiza afrocubana que enfrentan condiciones de exclusión y marginalidad.
Madrazo Luna mencionó un trabajo de campo que recoge testimonios de experiencias de discriminación racial contra personas que dedicaron su vida a la Revolución Cubana, entre ellos veteranos de las guerras de Angola y de Etiopía, así como otros beneficiados con cursos de superación en los antiguos países del campo socialista, pero que nunca fueron bienvenidos en el trabajo emergente.
Y por otro lado, el abogado guatemalteco Estuardo Ralón, comisionado relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó su más viva preocupación por el pastor cubano Alain Toledano Valiente.
Ralón dijo a través de Twitter que Toledano fue detenido por agentes de la dictadura comunista cubana el 30 de octubre.
Cualquier atentado que sufra la vida e integridad del pastor Toledano será imputable al gobierno de Cuba, dijo Ralón en su mensaje.
Estuardo Ralón fue electo a la Comisión Interamericana en el 49º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en junio del año 2019.
Y vamos a ver qué pasó este fin de semana con el coronavirus en la isla. El MINSAP, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este sábado 48 nuevos casos de coronavirus en Cuba, con un acumulado de 6.935 en el país.
De los 48 casos, 47 son cubanos y un extranjero, 42 son autóctonos y 6 son importados de las provincias de La Habana, Camagüey y Guantánamo.
Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 3.701 pacientes, de ellos sospechosos 929, en vigilancia 2.256 y confirmados 510.
25 casos se reportaron en Pinal del Río, 12 en Santi Espíritus, 4 en Ciego de Ávila, 3 en Camagüey, 2 en La Habana y 2 en Guantánamo.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Nos vamos ahora a hablar de economía. Exprofesores de la Universidad de La Habana abren un debate sobre cuál debiera ser el llamado equilibrio de la tasa cambiaria en Cuba de cara al esperado anuncio de la unificación monetaria. Vamos con los detalles de Amado Gil.
En espera de la llegada del llamado día cero en el que el gobierno cubano anuncie oficialmente la unificación de la moneda en la isla, hay un punto ciego que los economistas consideran crucial para el proceso, y es el punto de equilibrio de la tasa cambiaria, del que habla en un artículo el ex profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, que plantea que, según su análisis, basado en datos de 2019, una tasa cambiaria podría ser de $1 por 29 pesos. El tema abre un debate en el que el también profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, participa, pero con algunas discrepancias.
¿Cuál sería esa tasa de cambio? Bueno, si nos guiamos por el mercado informal presente hoy, ya se está cambiando $1 por 38 CUP, es decir, se está dando 1.60 CUC por $1.
Según el debate que abrió Monreal en el artículo publicado en su blog El Estado como tal, es difícil concluir sobre el tema, pues además de la falta de datos que ofrece el gobierno cubano, la economía de la isla depende en gran medida de elementos externos. De ahí que Pérez Villanueva se base en la historia reciente del país.
La historia de Cuba en el 93-94, cuando empezaron a escasear los dólares y había muchos CUP, es que llegó a 160 CUP por dólar. No vamos a pensar que estaremos muy por allá, pero ya hay un estimado de Pedro Monreal que dice que la tasa de equilibrio podría ser 29. Bueno, yo estoy seguro que a lo mejor sería más, porque no estaría muy de acuerdo en que haya suficientes dólares para que esa tasa de cambio del mercado negro llegue a bajar. Podría ser 1.40, 1.50... y quién sabe.
El gobierno cubano ha jugado con una cifra de 20 pesos por un dólar, pero ni Monreal ni Pérez Villanueva están de acuerdo.
Ahí habría la habilidad del Estado de tener productos en moneda nacional, y para eso hay que estimular la producción.
Y el Estado no tiene actualmente esa capacidad, dijo Pérez Villanueva. No obstante, Monreal plantea que la decisión del gobierno sería de política económica. Por lo tanto, rebasa criterios económicos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, y Estados Unidos criticó nuevamente el sistema de remesas en Cuba, el cual beneficia a los militares. Cuba sigue siendo el único país en el hemisferio en el cual las remesas pasan por los militares, que se quedan con 1% de ese dinero, y eso es algo inaceptable. El gobierno de Estados Unidos no permitirá que este sistema continúe, dijo a Cubanet este viernes Mara Tekash, coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En la entrevista, aunque no aseguró si se esperan más sanciones a corto plazo contra el régimen cubano, Tekash refirió que la política de máxima presión de Washington contra La Habana va a continuar.
A partir del 27 de noviembre queda prohibido en Estados Unidos el envío de remesas a Cuba a través de empresas vinculadas a los militares.
Y las naciones ricas, agrupadas en el Club de París, renunciaron al pago anual de Cuba por la deuda reestructurada, pero planean imponer una sanción al país caribeño, según 5 diplomáticos occidentales con conocimiento del tema.
Es la primera vez que Cuba no ha realizado el pago completo antes del 31 de octubre, desde que se firmara un acuerdo en el año 2015, aunque tampoco alcanzó el pago completo el año pasado.
El acuerdo firmado con la distensión de los Estados Unidos bajo el expresidente Barack Obama es visto como un esfuerzo histórico de todas las partes para comenzar a llevar a Cuba de regreso al sistema financiero internacional, y ha sobrevivido a los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para entorpecerlo.
Bueno, y por otra parte, un inmigrante cubano fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, una semana después de ser puesto en libertad por error, y ahora enfrenta la deportación, denunciaron este viernes sus familiares y allegados, que temen por la vida del joven.
Dairon Naranjo, así se llama, tiene 28 años de edad y se encuentra otra vez bajo custodia del ICE luego que agentes federales lo detuvieran el martes 20 de octubre en la vivienda familiar en la que se alojaba en Louisville, en el estado de Kentucky.
La mujer y compatriota de Naranjo mostró los documentos oficiales que muestran que el cubano salió de un centro de detención en Luisiana con una orden de supervisión de ICE.
Naranjo salió de Cuba el 23 de enero de 2018 junto con sus otros dos hermanos trillizos, y antes de llegar a los Estados Unidos recorrieron otros 7 países: Guyana, Brasil, Uruguay, donde vivieron 19 meses, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, donde cruzaron la frontera y se entregaron a las autoridades migratorias de los Estados Unidos.
Bueno, ya pocas horas de efectuarse las elecciones presidenciales estadounidenses, los cubanos dentro y fuera de Cuba opinan sobre el futuro de las relaciones entre los dos países. Luis Guardia preparó el siguiente reportaje.
Las elecciones estadounidenses son seguidas por los cubanos de la isla no solo por la proximidad geográfica, sino por los nexos familiares. Casi una quinta parte de la población cubana vive en el exilio, unos 2 millones en Estados Unidos.
I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba.
Trump ha cumplido lo prometido. Dio vuelta atrás a la política de su predecesor y arreció las sanciones contra el régimen castrista.
Thanks for so many of you being here.
Biden era el segundo al mando cuando Obama impulsó la llamada normalización de relaciones entre Washington y La Habana.
Lo único que le pido es a Trump que me deje vivir el sueño americano en Cuba.
Quienes se beneficiaron económicamente con la política de acercamiento de la pasada administración estadounidense y crearon negocios basados en la llegada de turistas desde el vecino del norte a la isla comunista, ven en Trump un freno a sus intereses.
Yo en ese 2016 tuve casi más del 50% de cancelaciones.
Si las cosas mejoran, pensar en todo, pero si no mejoran, tenemos que seguir pensando en nuestro turismo, que era el europeo, el canadiense y el chino, que también es un mercado muy bueno.
Según una encuesta de la cadena Telemundo divulgada este jueves en Florida, donde vive la gran mayoría del exilio cubano, este respaldaría la política de línea dura contra el régimen castrista emprendida por Donald Trump. El sondeo muestra que un 71% de los cubanoamericanos con derecho al voto lo haría por el actual inquilino de la Casa Blanca.
Somos cubanos, no queremos más comunismo, mi hermano. El que no lo ha vivido no lo sabe, ¿ok? Trump 2020.
Con sus 29 votos electorales, Florida es un estado clave y ha definido varias de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. El poder ejercer de manera libre este derecho que le ha sido negado en su patria convierte al votante cubano-americano en una pieza de suma importancia para ambas campañas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:43. Continuamos con nuestra misión, que son las noticias.
El doctor Anthony Fauci dijo que las primeras vacunas para el COVID-19 podrían aplicarse en los Estados Unidos a fines de este año. El informe lo presenta desde Washington, Tony Cano.
Si todo va bien, las primeras dosis de una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus probablemente estén disponibles para algunos estadounidenses de alto riesgo a fines de diciembre o principios de enero, dijo el jueves el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país. Según las proyecciones actuales de Moderna Inc. y Pfizer Inc., los estadounidenses posiblemente sabrán en algún momento de diciembre si tenemos o no una vacuna segura y eficaz, sostuvo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Esperamos que el primer análisis provisional de los resultados del ensayo sea dentro de las próximas semanas, explicó. Ambas compañías comenzaron la etapa final de las pruebas clínicas en julio, con decenas de miles de personas participando en cada ensayo. Moderna Inc. informó el jueves que está en vías de reportar el próximo mes los primeros datos de una prueba de etapa avanzada de su vacuna experimental para el COVID-19, ofreciendo el cronograma más claro hasta ahora para saber si es eficaz. Es poco probable que Pfizer, que debía anunciar datos provisionales en octubre, lo haga antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Luego, los datos tendrán que ser revisados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que harán recomendaciones sobre quién recibe las primeras dosis y si los ensayos tienen éxito. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y este lunes, unas 50.000 personas tomaron las calles de Dhaka, la capital de Bangladesh, para protestar contra el presidente francés Emmanuel Macron, que ha defendido la crítica al Islam como parte de la libertad de expresión.
Los manifestantes exigieron un boicot a los productos franceses e intentaron marchar a la embajada francesa, pero fueron bloqueados por la policía.
Francia es un importante socio comercial y un importante proveedor de ayuda para Bangladesh.
Musulmanes en Bangladesh y otras naciones protestan por el apoyo de Macron a leyes seculares que permiten caricaturas del profeta Mahoma en el marco de la libertad de expresión.
Y el rey de Tailandia dijo que su país es la tierra del compromiso durante una inusual entrevista pública sobre las protestas de meses que exigen mayores reformas políticas y sociales, incluso de la propia monarquía.
El rey Mahaja Viharalongron hizo los comentarios por el domingo por la cadena británica Channel 4 News. El comentario fue en respuesta a una pregunta de si el rey se comprometería con las demandas de los manifestantes para reducir la influencia de la monarquía.
Cuando se le preguntó qué les diría a los manifestantes, el rey dijo: los amamos de todos modos, repitiendo la frase dos veces.
Bangkok ha sido escenario de semanas de protestas masivas contra el primer ministro, pero las manifestaciones también han evolucionado para incluir demandas de reformas a la monarquía constitucional de Tailandia. Y a las 7:46, continuamos con el estado del tiempo y hay altas presiones en la región noreste del Golfo, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Ariane, por detrás del frente frío débil de las aguas del estrecho que parece estacionarse sobre las provincias occidentales cubanas, un amplio centro de altas presiones domina todo el nordeste del Golfo de México, dejando para el sur de la Florida condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas. Para Cuba, abundante nubosidad en la región occidental, con lluvias y temperaturas ligeramente frías, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Leo en la página noticiosa cibercuba.com lo que está pasando en las redes sociales con un texto anónimo que versa acerca de las verdaderas causas de la catástrofe que es la vida en Cuba. Lo mismo en lo económico que en lo social, y deja en cueros a la tiranía al demostrar que es ella y no el embargo de Estados Unidos el responsable de la pésima situación imperante en el país. El texto en cuestión se ha hecho viral, para decirlo en el dialecto de estos tiempos, y a mí eso no me extraña en absoluto, porque la experiencia me ha enseñado que la verdad le gusta aún a los que no le conviene. El caso es que el texto comienza diciendo: para los cubanos que hablan del bloqueo, está bueno ya del descaro de echarle la culpa a Trump y al bloqueo. Y a continuación señala algunas de las arbitrariedades del régimen castrista, así como la absoluta falta de derecho que se impone al pueblo. Para que puedas comprobar tú mismo lo certero de este mensaje, leo para ti algunos fragmentos. Cito: el bloqueo no es culpable de que te paguen con pesos sanitarios y te vendan en las tiendas con dólares americanos. La dictadura sí. El bloqueo no es el culpable de que les den palos y encarcelen a los cubanos por pensar diferente. La dictadura sí. El bloqueo no es el culpable de que haya cientos de presos políticos que no han cometido ningún delito. La dictadura sí. Más adelante dice: el bloqueo no es el culpable de que te manden dólares americanos y te entreguen en la Western Union pesos sanitarios o CUC, que es la misma basura. La dictadura sí. El bloqueo no es el culpable de que la dictadura construya hoteles y a los cubanos les caigan los techos en las cabezas. La dictadura sí. Fin de la cita. Por si fuera poco, al final, Trump lleva 4 años en el poder y la dictadura 61 años enriqueciéndose los gobernantes y destruyendo a Cuba desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicí. Abran los ojos y apunten a los verdaderos culpables. Quien dice Trump, añado yo, pudiera decir cualquier otro presidente de Estados Unidos. Lo cierto es que de los males de Cuba hay un solo culpable: el régimen castrista. Lo demás es cuento, puro cuento y nada más.
Bueno, y en nuestro segmento de entretenimiento, por supuesto que tenemos noticias. El bailarín cubano Carlos Acosta dirige por primera vez desde la pandemia del coronavirus una presentación en un escenario tras meses de estar confinado. Esas y otras noticias con Roxana Romero. Aquí están los detalles.
Tras meses de clases mediante la aplicación digital Zoom y entrenamientos en casa, Carlos Acosta dice sentirse feliz con la oportunidad de poder regresar al escenario y compartir su arte con el público. El afamado bailarín cubano, quien dirige el Birmingham Royal Ballet en Inglaterra, está siguiendo los pasos del Royal Ballet de Londres, que recientemente actuó frente a una audiencia en vivo en un auditorio con capacidad reducida. Pero Acosta da un paso más allá al introducir vestidos en forma de tutús más anchos que permiten el distanciamiento social.
No here, here, all the time. Yeah.
Este será el primer ballet en un acto encargado y presentado por Acosta desde que asumió el puesto de director de la compañía de Birmingham a principios de año. El bailarín informó a la BBC que cuando empezaron querían una obra en la que nadie se tocara, por lo que los bailarines llevarán estructuras alargadas que se mueven constantemente y que crean diferentes formas, despertando la imaginación. Las entradas para la presentación de la Azul Sky se agotaron en apenas unas horas, por lo que Acosta espera que el público responda de la misma manera respecto a sus otras obras. Próximamente pondrá en escena el popular ballet navideño anual Cascanueces y llevará a cabo una gira con la pieza Cenicienta para la próxima temporada de primavera.
But it's the placement because then the choreography.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
7:52, tiempo de conocer noticias de los deportes. Y quien las tiene, pues Bobby Salamanca Jr. Bobby, adelante.
Muchísimas gracias, Adriana, y un saludo a toda la fanaticada en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que este martes, o sea, mañana, se darán a conocer los premios Guantes de Oro en las Grandes Ligas, y tenemos nada menos que 6 cubanos candidatos a poder llevarse uno de estos premios, que serán, por supuesto, por posiciones está el Yuri Gurriel, inicialista de los Astros de Houston, Joan Moncada, tercera base de los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert, jardinero de ese equipo de Chicago también, así como el catcher Yasmani Grandal, también de los Medias Blancas de Chicago, Lourdes Gurriel Jr., jardinero de los Azulejos de Toronto, y el cubano-americano Nolan Arenado, antesalista de los Rockies de Colorado, todos ellos optando por premios Guantes de Oro de las Grandes Ligas. Reitero, lo conoceremos mañana martes, día 3 de noviembre, y la próxima semana, bueno, la próxima semana vendrá la gran cantidad de premios que todos estamos esperando. El lunes empezamos con el premio a Novato del Año, donde Luis Robert, el cubano de los Medias Blancas de Chicago, tiene buenos chances por la Liga Americana. Mientras, un día después, conoceremos los managers de ambas ligas, managers del año. Y el día 11, bueno, los premios Cy Young a los mejores lanzadores de la Liga Americana y la Liga Nacional, respectivamente. Y el día 12 estaremos conociendo el premio al jugador más valioso, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, donde en la Liga Americana José Pito Abreu tiene muy buenos chances de llevarse este premio al jugador más valioso, así que esto lo conoceremos también la próxima semana. Por cierto, quería comentarles que el cubano Yasmani Tomás estará jugando este invierno en la Liga Invernal de Puerto Rico, lo hará con los Cangrejeros de Santurce. Yasmani Tomás es agente libre en estos momentos, así que utilizará el invierno para mostrar cómo se encuentra su talento y su capacidad en el terreno para buscar un nuevo acuerdo en las Grandes Ligas, además de, por supuesto, ayudar a los Cangrejeros de Santurce a salir adelante en el campeonato invernal. Por cierto, cambiando de tema, en la Liga Española, fútbol de la Liga Española, este fin de semana el Real Madrid derrotó al Huesca en partido celebrado en la capital española 4-1, mientras el Atlético de Madrid derrotó a los Osasuna, el Atlético de Madrid visitando a los Osasuna 3-1. Sin embargo, el Barcelona no pudo más que sacar un empate a un gol ante el Alavés. El Barcelona estaba visitando al Alavés no más de un gol, y por supuesto que esto aumenta, extiende la agonía de los catalanes. La tabla de posiciones de la Liga Española tiene a la Real Sociedad a la cabeza con 17 puntos. El Real Madrid va de segundo con 16, Atlético de tercero con 14, y el Barcelona hundido en la duodécima posición con 8 puntos. Vamos a ver qué hacen los catalanes. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:56, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Amnistía Internacional deploró el arresto en Cuba de la periodista independiente Camila Costa.
El pastor cubano asegura que en la isla se atropellan a los líderes de influencia religiosa en el país.
La opositora Marta Beatriz Roque es distinguida con el premio del Instituto Patmos a la libertad religiosa 2020.
Senador Bob Menéndez y el congresista Albio Cires critican duramente la deportación de cubanos de Estados Unidos.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para Venezuela y la elevó al nivel 4, que recomienda no viajar al país.
Y cientos de personas protestaron en Sao Paulo para expresar su oposición a cualquier orden de vacunarse contra el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión de Radio Martí Noticias en su edición de las 6 hasta las 8 de la mañana en este lunes 2 de noviembre del año 2020. El equipo que le acompañó, el ingeniero de sonido Esteudi Girón, la producción está Exil Arjona, la sala de redacción Alex Rivero, y en los micrófonos
ella es Ariane González
y él es Paul Espiro. Usted no pierda la sintonía, ya están aquí estos chiquillos de Levántate Cuba. Gracias por su sintonía, muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, preguntas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.